y nos ubicamos en la realidad de CX36 de Radio Centenario, la emisora de Movimiento 26 de Marzo, que volvió al aire el fin de semana, luego que UTE le cortara el miércoles el servicio por el no pago de una deuda que mantenía con el organismo, una deuda cercana a los 100.000 pesos, producto de 2 meses sin pagar el consumo eléctrico. El dinero con el que se canceló la deuda provino sobre todo de donaciones y del cobro de las ventas de publicidad que tenía comprometidas, eso fue lo que se dijo. En definitiva, se reunió el dinero, se fue a pagar y se restableció después el servicio. Pero en el medio, claro, ocurrieron hechos. Desde la emisora se acusó al gobierno de querer acallar a CX36, que desde hace varios años mantiene una línea opositora muy dura contra el gobierno de Tabaré Vázquez primero y ahora contra la administración de José Mujica. Arrancamos. ¿Quién arranca? ¿Álvaro?
Sí. Hay otra información adicional y es la que ha dado el director de UTE, que no es del gobierno, José Garchitorena, un amigo, que ha informado que de alguna manera en el momento que van a hacer el corte de manera burocrática, cuando se percatan que es la emisora, bueno, hay un intento de no hacerlo y bueno, o sea que acá ese elemento creo que tiene que jugar, porque
porque claro, lo que se dice es que la cuadrilla de UTE fue a cortar en forma automática, porque saltó en el sistema en forma automática, fueron ahí, se dieron cuenta que era una radio, que era CX36, se llamó a el directorio, se llamó a alguna jerarquía de UTE, se abrió la posibilidad, digamos, de dejar sin efecto esa medida que surgió en forma automática y que la propia radio, las propias autoridades dijeron no, hay que corten el servicio, claro, como corresponde. Y bueno, ¿y por qué te parece importante?
Yo quiero creer y creo, por la fuente de lo que viene, que en definitiva hubo una actitud de, entre comillas, el gobierno o el ente encargado de gestionar este espacio, de ser tolerante, porque si no estaríamos ante una situación discriminatoria, que es la que en definitiva denuncian los titulares de la radio respecto a otra situación, como fue el caso de La República, por ejemplo. Siendo eso así, yo creo que acá lo que hay es, bueno, una búsqueda de victimización por parte de quienes gestionan la radio, porque si tuvieron esa posibilidad y se negaron, de algún lado me parece que eso está. También hay otra, esa es la cara negativa. La cara positiva es un acto de dignidad, de decir, a mí nadie me regala nada, yo soy un medio que voy a pagar lo que tengo que pagar, y bueno, cuando lo pago, salgo al aire nuevamente.
Sí, se me ocurren varias reflexiones sobre esto. Este caso, digamos, que es preocupante, ¿verdad? Siempre que un medio está en problemas, es preocupante para la sociedad, ¿verdad? Que es la que se beneficia que existan medios que funcionen. Ahora, por un lado, bueno, lo anecdótico es, yo creo que fue un uso movilizador de esta circunstancia que meramente, además con un exceso de lenguaje, es decir, el gobierno no está detrás de cerrar ningún medio, ni me parece realmente un exceso, un abuso de lenguaje, pero bueno, hacia a la táctica política de quienes gestionan el medio y bueno, está dentro de las reglas de juego. Lo que sí me preocupa en términos más generales, digamos, es cómo nuestro país transita sin un marco claro para los medios de comunicación masiva, sobre todo los radioelectrónicos, ¿no? La televisión y la radiodifusión. Cuando el gobierno se presenta bajo el eslogan de hacer del Uruguay un país de primera. Bueno, ningún país de primera deja librado a la suerte y al azar, digamos, este tipo de la gestión de los medios de comunicación. Y en nuestro país yo lo que veo es que hay se implementan líneas de gestión que no veo que se hayan discutido en ningún lado, que el país, la sociedad no las discute, no toma conciencia de ellas. Por ejemplo, últimamente ha habido una asignación de medios, digamos, con criterios como corporativos o religiosos. Hay radios que se le han entregado algunas iglesias. Bueno, esto, ¿cuándo se decidió, dónde se decidió que parte de las ondas tenían que estar en manos de iglesias? Segundo, este el caso de la CX-36, una radio claramente embanderada con un sector político, un partido político que además es un partido súper minoritario. Bueno, ¿debería tener cada partido político una radio? ¿Esto por qué tiene que estar, digamos, cuál es el marco para esto? ¿Esta es la idea? ¿Es que cada uno...? Porque jurídicamente lo que hay es que las ondas están libradas al mercado.
Tiene una discrecionalidad en el otorgamiento muy alta.
Sí, pero además está liberado al mercado, la subsistencia está ligada al mercado. Si está liberado al mercado, están compitiendo por avisadores. Entonces, ¿puede permitirse, perdonarse, condonarse la deuda a alguno que está compitiendo con otros, con los avisadores, cuando estamos realmente usufructuando una línea o defendiendo una línea política? Hay mucha confusión en esto que me parece que no se termina de ordenar bien. Y lo último, la presencia, por ejemplo, el poco cuidado de quienes aparecen. Yo, viendo las largas horas de gestión nocturna, sobre todo, que tienen algunas sectas y religiones, que no me preocupa que esto esté así, pero sí que, por ejemplo, que no sea gente que habla en un tono y en un idioma prácticamente extranjero. No se cuida nada este tipo de cosas, que en todos los países se cuida que sea gente que hable en nuestro idioma, ¿no?
Vamos a continuar la ronda. ¿Quién sigue? ¿Marcelo? ¿Leonardo?
Arrancamos, si querés. Yo creo que este es un incidente en el que si hubiera sido otra radio que no tratara de, como muy bien decía Álvaro, de victimizarse, ni estaríamos hablando de esto. Además me alegré mucho, comparto que un amigo como José Claudio de Archis Lorena haya manejado este tema, porque si algo está claro es que esto no es un manejo político, y que justamente un integrante del directorio de la oposición tomó una resolución. Yo creo que en ese marco no hay mucho para decir, salvo que se buscó una solución para hacer la ley pareja, lo mismo que pasó con la República, en donde no es que se le condenó la deuda, sino que se hizo un convenio por publicidad. Eso lo explicaba muy bien el presidente de UTE. Y me parece que en esa lógica, todo lo que sea facilitarle a los medios la posibilidad de que difundan su mensaje, está bien, que sea por vía del canje o por vía de canje de publicidad, me refiero, o por vías del estilo, o sea, que no sea condenar deuda, me parece es muy muy lógico. Yo comparto con Oscar que también hace falta discutir una ley de medios. No sé si para que hablen idiomas diversos o no, pero lo que sí está claro es que no hay nada claro en cuanto a cuáles son las formas de adjudicar el espectro radioeléctrico en Uruguay.
Marcelo, cerramos contigo y Oscar ya pidió la volada.
Oscar profundizó el tema y lo llevó a temas más de fondo, que son bien interesantes y que vale la pena discutir. Con respecto a lo de CX-36 en particular, evidentemente hay dos niveles de decisión. Un nivel de decisión comercial, que es, hay un deudor, hay que cortarle el servicio. Y por otro lado, una valoración de carácter más político, bueno, es un medio de comunicación, etcétera, etcétera. Es decir, en este sentido, evidentemente esas líneas en algún momento se cruzaron, se pusieron en contradicción. La gerencia comercial dijo, bueno, vayan y corten. Viene que CX-36, no, corte igual, porque debe, y seguramente cuando llegó al directorio de UTE, bueno, revisaron la situación y resolvieron no cortar. Es decir, después, todo lo que ya sabemos, la negación de CX-36 de que se cortara, y creo, comparto cierto grado de victimización que no está bueno, ¿no? Que no está bueno. Esto, evidentemente, se relaciona directo con... Uno inmediatamente hace relación directa con el caso de la República y con el acuerdo por canje. Yo quiero decir que ese acuerdo por canje tiene algunas características que digamos, no lo hace tan sencillo. Porque desde el momento que yo decido otorgarle por medio de canje esa deuda, publicidad a ese medio, lo que estoy haciendo es discrecionalmente decidir condenar, resolver la deuda dándole publicidad. Pero en todo caso, yo no sé si eso es lo más profesional para las campañas de UTE desde el punto de vista publicitario, por ejemplo. Es decir, lo que tiene que ver, lo que quiero decir es que hay que realmente profesionalizar la forma de asignar publicidad. Y yo creo que no es buen antecedente que los medios puedan endeudarse con el Estado y que después le digan, bueno, se lo cambiamos por canje.
No, ¿me permitís ahí, Marcelo, tres segundos nomás? Una
sí,
nota,
por favor.
Hablando con el presidente de UTE, este tema, de a quien conozco personalmente y tengo una muy buena opinión de él, me decía que en realidad el canje no fue por más publicidad, sino por la pauta ya previamente otorgada en función a criterios técnicos. Simplemente hago esa aclaración porque si fuera de esta forma, como lo dice él, creo que está dentro de la... No estaría perjudicando a terceros, no se estaría dando más publicidad en detrimento...
No, está bien, bien la aclaración, pero igualmente en todo caso, no cambia lo último que iba a decir, que es que tiene que ver con los antecedentes. No es un buen antecedente decirle a los medios que en realidad se pueden endeudar que después cancelamos con canje. No funciona así. Los medios de comunicación se tienen que hacer responsables, más allá de su función social, de su viabilidad económica. Son una empresa, por sobre todas las cosas.
Claro, da la impresión, Marcelo, de lo que tú decías, por ejemplo, Gastón de Punta Carreta dice, ¿no hay riesgo de que más radios se endeuden?
No creo que se vuelva una actitud generalizada, pero no es un buen antecedente desde ya. Creo que no fue realmente muy feliz la decisión. Yo la verdad que lo creo así.
El riesgo moral existe, ¿no?
¿Eh?
El riesgo moral existe en el sentido de que si yo se lo condené a uno, ¿por qué no voy a hacerlo a otros?
Claro. Seguramente, ¿cuánto pesó
el eso jugó en esta caso, claro.
¿Cuánto pesó? Bueno, debe haber pesado, ¿no?
Pero,
debe haber pesado el antecedente.
Pero,
me estoy yendo largo y no quiero dejar sin espacio a otros compañeros. Simplemente decir que me parece que las empresas de comunicación son empresas, tienen que volverse viables. Y obviamente el Estado tiene un rol muy importante, porque la publicidad del Estado es muy importante para la sobrevivencia de todas. Es decir, es muy importante para que sobrevivan. Eso es parte del presupuesto. Y creo que el Estado tiene que profesionalizar la forma en que otorga la publicidad. Eso va a ser más transparente, este aspecto, y eso es parte de una ley de medios.
A ver, Oscar.
Sí. Estoy de acuerdo con lo que han dicho los compañeros. Ahora, yo quería, como la ley de medios es un tema muy discutido, va a llevar mucho tiempo y debería llevar mucho tiempo porque no se puede improvisar una ley de medios, hay que consensuar muchas cosas. Yo diría que la transparencia en este caso estaría dada porque el gobierno que, con muy buen criterio, ha anunciado que va a dictar directrices para todos los entes autónomos. Como este problema no es solamente de la UTE, sino que se puede plantear con OCE, se puede plantear con otros proveedores de servicios del Estado o que el Estado controla, yo creo que el gobierno debería consensuar con la oposición, con todo el espectro político, unas directrices que establezcan en qué condiciones se manejan estas situaciones. Cosa que no haya que citar el ejemplo de tal o cual medio anteriormente, porque entonces estamos yendo detrás de los problemas. Creo que un gobierno en un país de primera debe estar por delante de los problemas, debe planteárselos y darle reglas a las cuales después haya que atenerse a ellas. Porque si no, uno puede pensar, alguien con mala intención puede sospechar que se está haciendo un manejo, justamente se presta para este tipo de utilizaciones demagógicas, de una medida que es meramente comercial, ¿no? Y creo que actuó bien, UTE en este caso actuó muy bien, ¿no?